Hola amigos de fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Y si en la anterior hablamos un poco de lo que fue el sorteo de Champions y los emparejamientos, en esta oportunidad vamos a hablar junto a Ricardo Alarcón, quien me acompaña y a quien ya voy a presentar, sobre cómo se han venido desempeñando o desarrollando, mejor dicho, las diferentes ligas o las principales ligas de Europa, ¿no? Como la Liga Premier, la Liga Española y la Serie A de Italia. Vamos a conversar de eso y de repente nos animamos a alguito más. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, contento de hablar nuevamente del tema que nos apasiona a ambos, el fútbol. Y tres de las mejores ligas del mundo, ¿no? Bueno, creo que por ahí he visto que la FIFA ha puesto a la brasilera también entre las mejores, pero yo creo que estas tres son las más atractivas y, bueno, están peleadas, en verdad. Están peleadas las tres, creo yo.
Sí, muy peleadas. Y ahora que hablabas de ligas importantes y de FIFA, hay que recordarle a la gente un poquito que esta semana la FIFA se pronunció en contra, ¿no?, de la creación de una Superliga en la que los equipos más poderosos de Europa querían reunirse para hacer su propia liga y hacerla más competitiva, ¿no?, y dejar un poco de lado a los demás equipos, que era, se escuchaba desde un comienzo como algo injusto para los otros equipos, porque solamente si tenías plata podías ingresar a ese selecto, a esa selecta Superliga. Pero bueno, la FIFA ha descartado totalmente esa opción, ha dicho que cualquier equipo o jugador que sea parte de ese torneo va a ser desafiliado de inmediato. Rapidito nomás, Ricardo, quería saber tu opinión sobre el tema.
Y bueno, creo que está bien. Si bien es cierto la idea de que los mejores, por decir, de los cinco primeros de cada país o los cinco más poderosos de cada país podrían hacer una liga y sería recontra interesante, creo que, por ejemplo, no podríamos ver a un Leicester City jugando esa liga y ahora marcha tercero en la Premier, ¿no? Entonces, creo que sí está bien lo que ha determinado la FIFA. Tal vez sí propondría un tipo Champions League con, no sé, los seis grandes de Inglaterra, el Big Six. Por ahí en España solamente poner al Barcelona, al Madrid y al Atlético, Bayern, Borussia Dortmund, PSG, Milan, Inter, Juve, y por ahí el Napoli podría ser, ¿no? Sería interesante solamente que jugaran ellos una especie de Champions selecta, ¿no?, que sin tener que clasificar poder jugarla. Pero me parece perfecto lo que ha hecho la FIFA, está dando la oportunidad a todos los demás equipos.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos rápidamente a empezar a analizar un poco las diferentes ligas y te propongo empezar con la Premier League, ¿no? Una Premier League apasionante que en las últimas temporadas nos había acostumbrado a ser de dos, ¿no? Normalmente era Liverpool y el City, Liverpool y el City y el Chelsea, ¿no? Pero esta vez sí hay más equipos involucrados. Como el Leicester, justamente que tú lo mencionabas, ¿no?, que se encuentra tercero en este momento, el Manchester United, que después de muchísimos años vuelve a pelear un torneo a estas alturas, ¿no?, porque ya estamos en la mitad de la Premier League.
Mi equipo es United, lo vamos con todo.
Verlo como puntero, sí. Así que cuéntame un poquito, Ricardo, tus impresiones sobre esta temporada de la Premier League, que de hecho son buenas.
Está súper interesante. La verdad es que tan voluble ha estado la Premier que el United empezó flojito y fíjate, los últimos 5 partidos ha ganado 4, ha empatado 1, está puntero, sacó un empate valioso con el Liverpool, creo yo. Yo lo festejé el empate porque el partido fue muy peleado, a pesar que el United lo pudo ganar. Creo que no perder con rivales directos te da ese plus para poder al final lograr el campeonato.
Sí, y rapidito, hablando del United, no siempre fue titular, no siempre jugó, pero ha coincidido este repunte del United con la llegada de Cavani.
Sí, Cavani ha sido un aporte fundamental. Fundamental. Desde el primer partido que jugó, metió gol. Entonces, imagínate qué importante el uruguayo. Bueno, ya cuando lleguemos a la Liga Española, vamos a hablar también de lo que perdió el Barcelona con Chito Suárez, que está como goleador. Y bueno, volviendo a la Premier, si te das cuenta, los primeros pero 5 son 5 equipos, sacando al Leicester, son equipos que siempre le pelean, ¿no? Hasta Liverpool, bueno, primero el United, segundo el City, tercero el Leicester, cuarto Liverpool y quinto el Tottenham de Mourinho, la mosca Mourinho, como le dicen.
Sí, y son muy buenos equipos, ¿no? Equipos que saben a lo que juegan, A mí me fascina ver a Leicester. Es el equipo que, personalmente, es el equipo que más me entretiene. Más allá de Leeds, ¿no? Leeds es un equipo que entretiene mucho, pero no es confiable. Porque tiene muy buenos partidos y al siguiente puede perder 3-0 o 4-0 tranquilamente. Pero creo que el Leicester es un equipo muy divertido para ver. El Liverpool ha sufrido muchísimo las bajas en defensa. El Manchester City, con ese juego de posesión que siempre le ha agradado, o que siempre ha sido el gusto de Guardiola, creo que no está teniendo la mejor temporada tampoco, porque Kevin De Bruyne se ha lesionado, no ha contado con su equipo completo, el Kun Agüero está con COVID-19, entonces eso también le ha pasado un poco factura al Manchester City, pero incluso así se da maña para pelearle la punta a su archirrival de la ciudad de Manchester.
Y si el City gana su partido, coge la punta. Ojo con el City, que tiene 5 partidos ganados. Los últimos 5 los ha ganado en la Premier. Entonces, es un equipo que ya cogió viada, que al comienzo empató algunos partidos, dejó escapar puntos, pero es un equipo que juega bien y tiene a Guardiola como entrenador. Ahora, un detalle que no hemos tenido en cuenta, que creo que te lo comenté antes de grabar el programa. Ojo con el Everton, que el Everton tiene dos partidos menos. ¿Mm? Y tiene 32 puntos.
Puede llegar a 32.
Haría 38 y se mete a la pelea. Si bien es cierto, James no está en su mejor momento, pero yo creo que el Everton no lo puede descartar tampoco, ¿eh?
Sí, tiene un goleador como Calvert-Lewin que viene siendo fundamental, ¿no? Está teniendo una gran temporada. Tiene a Richarlison, el brasilero. Así que también, y en general tiene muy buenos nombres y un muy buen técnico como Carlo Ancelotti. Hablemos rápidamente, antes de cambiar de liga, sobre algunos equipos que nos han decepcionado, ¿no? Yo al Arsenal no lo pongo como decepción porque no esperaba nada del Arsenal.
Pero ¿en serio?
Al Chelsea sí. Yo al Chelsea sí lo pongo como una decepción por nombres, por inversión, porque se traía a un goleador alemán como es Timo Werner, porque se trajo al mejor jugador de la Bundesliga, a uno de los mejores jugadores de la Bundesliga pasada como Kai Havertz, con Ziyech, con Mason Mount, un equipazo. Para mí, tiene un equipazo. A Thiago Silva en la defensa para jugar con Rüdiger. Entonces, y a N'Golo Kanté en el medio
campo. Tiene un buen portero también, ¿eh? Tiene un buen portero también.
Tiene un buen portero. Y a N'Golo Kanté en el medio campo, que personalmente creo que esa ha sido en gran medida parte del fracaso del Chelsea esa temporada. No está teniendo el mejor rendimiento N'Golo Kanté. Y le están haciendo muchos goles al Chelsea. Para mí, la gran decepción de esta temporada.
Sí, Chelsea. Bueno, yo te diría que el Arsenal también me decepciona, porque si bien es cierto, no está para pelear el título, pero al menos están entre los primeros 6. O sea, un Arsenal que por historia debería, y por un... Bueno, Mikel Arteta tampoco no es tan mal entrenador. Yo te diría que Arteta lo sacó campeón ganando la Chelsea. No recuerdo si fue la FA Cup o la Community Shield, pero le ganó, y le ganó bien. Rapidito para cerrar la Premier, Oscar. Se nos vienen dos partidazos, ¿ah?
Dale.
El miércoles, Everton contra el Leicester. Ahí yo creo que se va a ver cuál de los dos está para pelear el título. Y el Tottenham-Liverpool el jueves. Esos dos partidos son los que prometen de la próxima fecha en la Liga Premier.
Está muy bueno ese apunte, porque sí, nadie quiere perderse los próximos partidos de la Premier League. Una temporada que realmente promete ser apasionante hasta el final. Y esperemos que no se decida hasta la última fecha, ¿no? Porque últimamente...
Ojalá.
El Liverpool fue campeón la temporada pasada, faltando creo 5 o 6 partidos. Pero nosotros queremos emoción hasta el final.
Bueno, que, si va a campeonar el United, yo creo que campeone antes, ¿no?
Que campeone cuando sea, pero que campeone. Bueno, entonces vamos a cruzar un poco el continente europeo hasta España. No vamos a ir a España, donde la Liga tiene un líder inusual, porque no es Barça y Real Madrid. Es un muy buen equipo, como el Atlético de Madrid, pero el Barcelona y el Real Madrid habían tenido el monopolio de la punta y de los títulos ligueros en los últimos años. Hablemos de este muy buen Atlético de Madrid, del Cholo Simeone.
Sí, el Atlético se va consolidando. Hoy día le metió 3 al Valencia y empezó perdiendo, cosa que creo que el Atlético no está haciendo mucho. Creo que la mística del Cholo se está plasmando más ahora, a pesar de las críticas que le llueven por ser muy defensivo. pero un Atlético que lo veo firme al título, ojo. Tú sabes que yo soy del Real Madrid, pero un Atlético que, la verdad, si no pasa nada raro, debería ser campeón esta temporada.
Que ha tenido como refuerzo a Luis Suárez esta temporada, ¿no? Muchos ya estaban listos para volver a ver a Diego Costa como el delantero titular del Atlético, y Diego Costa se ha tenido que ir porque la llegada de Luis Suárez ha sido tremenda al equipo colchonero, y con una muy buena temporada Joao Félix también, ¿no? El portugués está jugando muy bien esta temporada y está ayudando mucho a que el equipo del Cholo no solo sea un equipo defensivo, sino también tenga alternativas interesantes en ataque.
Ahora, un Atlético Madrid que, así como mencionaba el City, que ha ganado los últimos 5, también el Atlético ha ganado sus últimos 5 partidos. O sea, viene a paso firme. Ahora, yo te propongo una especulación. ¿Qué pasaría si el Real Madrid y el Barcelona le ganan al Atlético sus respectivos partidos? La liga se pondría de candela. De candela, porque el Madrid está a 7 puntos del Atlético. Entonces, si perdiera los 12, podría poner a un punto.
Pero el Barcelona no. Atlético tiene un partido menos.
Ah, bueno, tiene un partido menos, pero bueno. Entre comillas, se pondría cerca si es que ese partido no lo complementan antes de que juegue con el Real y con el Barcelona, ¿no? Y un Barça que, jugando feo y todo lo que tú quieras, está recuperando terreno. También es cierto que los rivales en España no son muy competitivos. Y un Real Madrid que, la verdad, ya me acostumbró a mí como aficionado al fútbol y como hincha a que tengo unas de cal y unas de arena, ¿no? Un Real Madrid que queda eliminado entre semana de manera increíble. Y la verdad es que da mucho que desear, ¿no? Unos jugadores que parece que no sudaran la camiseta, no les importara, y en la liga se han vengado, ¿no? Pues han ganado por goleada este último partido, pero no sé si le alcance para poder darle casa al Atlético Madrid.
Sí, es un buen punto el que mencionas, porque más allá de la muy buena temporada que ha tenido el Atlético, de los 18 partidos que ha jugado, ha ganado 15, ha perdido un solo partido. Tiene mucho que ver con la mala temporada. A ver, ganar 12 de 19 partidos en el caso del Real Madrid, sí, y 11 de 19 en el caso del Barcelona, yo creo que para ningún equipo es una mala temporada esa, ¿no? Pero para lo que nos tenían acostumbrados Real Madrid y Barcelona, de ganar el 95% de sus partidos todas las ligas, de hecho no ha sido una buena temporada, una buena mitad de temporada. Y eso lo ha aprovechado muy bien el Atlético de Madrid. El Sevilla también está cerca, es un equipo también que viene jugando muy bien. Pero sí, hablabas del Real Madrid, y la verdad que la derrota del otro día frente al Alcoyano fue tremenda. Y al Barcelona casi le pasa lo mismo contra el Cornellà. O sea, hay que ir a jugar también a esos estadios, ¿eh? Las canchas no son de las mejores. Canchas pequeñas, jugadores que no tienen nada que perder y se juegan el partido de sus vidas, sobre todo los arqueros. Hemos visto en el caso del arquero del Cornellà, le tapó 2 penales al Barcelona. El arquero del Alcoyano fue figura también, un arquero de 42 años. Entonces son jugadores que no tienen nada que perder y se juegan el partido de sus vidas.
Y en esa canchita que parece el estadio Huanchaco, parece, ¿ah?
Los turcos ahí.
Los turcos ahí, pero bueno, y igual el quinto puesto, por ejemplo, en España, el Villarreal, yo sí creo que no tiene nada que hacer con la pelea del título. Cogerás tal vez Europa League, o tal vez pelee la Champions como Sevilla, pero un Villarreal muy irregular también, ¿no? Solamente 8 partidos ganados de los 20 que ha jugado. Sí. Ahora, un detalle no menor es que dentro de los goleadores de la liga está Suárez, y Messi se volvió a meter entre los goleadores.
Sí, ¿no? Sí, de todas maneras, Leo Messi hasta esta fecha era goleador, luego, pero bueno, Luis Suárez y Enesiri esta fecha anotaron, así que lo pasaron a la pulga, que no pudo estar por la expulsión que sufrió en la final de la Supercopa del Athletic de Bilbao. No, recibió 2 fechas de suspensión, las pagó ya, porque primero fue el partido contra el Cornellà, ahí pagó su primera fecha, y hoy que jugó el Barça frente al Eibar, triunfo del equipo culé 2-0, pagó su segunda fecha de suspensión, por lo que la próxima fecha Messi estará disponible. Pero sí, tienes razón, Luis Suárez y Leo Messi, pero ahí mira, el Barcelona, un equipo que no ha anotado muchos goles esta temporada y sin embargo desechó a Luis Suárez, que es el goleador del torneo. Entonces,
imagínate. Bueno, y el Gato Benzema, que también con una temporada irregular lleva 10 goles, ¿no? Tampoco está muy lejos de los goleadores.
Sí, Benzema es un jugadorazo, muchas veces se le critica y se le menosprecia. pero lo que le aporta al Real Madrid es tremendo. A veces gana los partidos solo. No quiero dejar la Liga Española sin mencionar la gran temporada que viene teniendo Renato Tapia en Celta. Celta, un equipo que comenzó muy mal con Óscar García como técnico, pero que cuando llegó el Chacho Godet tuvo un revulsivo, una revolución en el juego. A Renato Tapia le dijo: tú eres dueño del medio campo, haz lo que quieras, corre por donde quieras. Renato Tapia está literalmente en todas partes del campo, en cualquier parte del campo, mejor dicho. Y eso le ha aportado muchísimo a su juego y la verdad que está haciendo una gran temporada. Incluso la Liga lo considera como uno de los mejores jugadores en su puesto hasta el momento, ¿no? Eso es importante.
Importante para el peruano, para nuestro compatriota que le está rompiendo en el Celta, ¿no? A pesar que el Celta no está peleando muy arriba, pero está teniendo muy buena temporada. Para acabar con la Liga Española, bueno, los partidos de los principales equipos: el Madrid juega el sábado con el Levante, el Atlético el domingo contra el Cádiz de visita y el Barça de local el domingo 31 contra el Bilbao, que podría ser una revancha para el Barcelona, ¿no?
Sí, podría ser una revancha, un partido complicado para el Barcelona, ¿no? Sí. Pues,
porque creo que el Atlético y el Real Madrid no deberían tener problemas en sacar los 3 puntos el sábado.
El Barcelona podría ser una revancha, podría terminar de hundirse ese barco catalán. Vamos a la Serie A, que personalmente desde hace un par de temporadas se ha vuelto un torneazo. Era un torneo muy pobre futbolísticamente, era un torneo poco atractivo, pero que en los últimos 2 o 3 años, que podría coincidir con la llegada de Cristiano Ronaldo, pero no sé si tanto, porque también los otros equipos se han potenciado el Inter, se ha potenciado el Milan, y ver competitividad siempre es muy atractivo, ¿no? Este fin de semana, tanto el Milan como el Inter, ninguno de los dos pudo ganar, eso le permitió a la Juventus acercarse, pero vamos a leerles un poquito cómo están las posiciones. El Milan se encuentra primero con 43 puntos, segundo el Inter con 41 y tercero la Roma con 37, y ahí nomás la Juve con 36, pero con un partido menos, o sea, podría llegar a 39 y quedar a 4 puntos de líder. Así que apasionante.
Que sería lo más lindo, ¿no? Que la Juve gane. Y que se ponga más de candela, sobre todo la liga italiana, que según la FIFA ha sido considerada la mejor liga, ¿no? Está considerada ahorita como la mejor liga, la más competitiva. Y bueno, hacen alusión a que fue la llegada de Cristiano, pero como tú dices, el Inter se armó bien, el Milan se armó bien, la Roma ya viene varias temporadas siendo protagonista, al igual que el Napoli, que me sorprende verlo en la sexta posición, ¿no? El Napoli, que si gana su partido, bueno, también puede subir con 37 puntos, ¿no?
La Lazio también está teniendo muy buenas temporadas, coincide también con la vuelta de Ciro Immobile al equipo romano, ¿no? Al equipo de la capital. Y sí, hablabas del Atalanta, un Atalanta que sorprendió esta fecha al ganarle de visita 3-0 al Milan. La segunda derrota del equipo rossonero en 19 partidos, recordemos que hace unas fechas había perdido frente a la Juventus, y permitió que el Inter se pusiera a tiro de tomar la punta. Sin embargo, los de Antonio Conte no pudieron ganar tampoco el día de ayer, así que bueno, por ahora eso ha determinado que el Milan siga como líder, pero yo creo que si la Juventus se pone las pilas, podría en algunas fechas, yo le doy un plazo de 5 fechas para tomar la punta.
Podría ser en unas 5 o 8 fechas, tal vez, depende, pero porque mira, así un análisis veloz de los primeros equipos. De los últimos 5, el Milan ganó 3, perdió 2. El Inter ganó 2, empató 2 y perdió 1. La Roma ganó 3, empató 1 y perdió 1, mientras que la Juve ganó 4 y solo ha perdido 1. Ojo con la Juve, es el más regular. Si seguimos en esa tendencia,
Y ese que perdió la Juve fue contra el Inter.
Y fue contra el Inter, o sea, se ganan entre ellos, ¿no? La Juve le gana al Milan y el Inter le gana a la Juve. Bueno, la Roma
y el Milan le ganó al Inter.
Sí. O sea, eso es lo bonito de la Liga Italiana, creo, que no hay un equipo que le está ganando a todos. Entonces, por ahí que como decimos, en unas 5 u 8 fechas la Juve puede tomar la punta, pero dependerá mucho del Milan también y del Inter, de si mantienen la regularidad. Y bueno, en el caso del Milan, si Zlatan viene recuperado para poder vacunar, porque está dentro de los goleadores, ¿no? Bueno, Cristiano es el goleador, pero ahí nomás está Zlatan, está Chiri Immobile y está Lukaku, ¿no?
Sí, una liga que está realmente apasionante, con muy buenos jugadores, y yo personalmente soy de seguir mucho a los futbolistas peruanos en el extranjero, y sigo obviamente los partidos de Gianluca Lapadula con el Benevento. El otro día veía el partido frente al Torino, el Torino peleándose la baja, y fue un partidazo, o sea, el Torino viniendo atrás, estando casi en puestos de descenso, le termina empatando un Benevento que está en puesto 11, perdón, sobre el final, ¿no? Un muy buen partido, competitivo, uno que tú dirías, no, va a ser aburrido, pero terminó siendo un muy buen partido, y eso ha recuperado la liga italiana, esa pasión, el ser poco predecible, ¿no? Cualquiera le gana a cualquiera, como lo decías hace un rato, Ricardo. Así que si es que alguien nos está escuchando y todavía no te dio la oportunidad de volver a encontrarse o volver a encontrar el amor en el fútbol en la liga italiana, se lo recomendamos, porque de verdad que nos lo van a agradecer.
Y sí, y como haciendo un paréntesis de la liga italiana, qué partidazo el día del United que le gana a Liverpool por la Copa, ¿no? 3-2. Ese partido también ha sido espectacular. Un Bruno Fernández que ingresa, tiro libre y a llorar al río, como se diría. Jürgen Klopp muy molesto con sus jugadores también, porque no es el Liverpool de antes, ¿no? No es el Liverpool que te da la vuelta, que te pelea todos los partidos. Yo creo que a este Liverpool les hace mucha falta Van Dijk.
Sí, y un Klopp que no ha podido tomar por asalto el Trafford, ¿no? Hoy día veía la estadística, nunca ha podido ganar, 2 empates y 4 derrotas en sus visitas a Old Trafford.
El teatro de los sueños.
Sí, ha sido más allá de que ha estado también en momentos en que el United no ha tenido las mejores las temporadas, pero aún así el Liverpool no ha podido ganarle con Klopp al mando en ese escenario, y esta vez en la FA Cup queda eliminado en duelo de equipos que están peleando por la Premier League, ¿no? Yo sé que es un torneo totalmente distinto, pero te marca un poco la calidad de ambos equipos esta temporada. Y sí, o sea, la cantidad de goles que está consiguiendo el Liverpool esta temporada está siendo bien bajo, bien alto, está siendo un punto muy bajo en el equipo de Jürgen Klopp. Ha tenido que improvisar con Fabinho, ha tenido que improvisar incluso con Henderson de centrales,
sí,
por la lesión ¿no? de sus centrales. Y justo ayer veía una entrevista a Dejan Lovren, ¿no? El ex zaguero de Liverpool.
Central, y decía, claro.
Sí, y decía que el otro día que Liverpool lo extrañaba a él más que él a Liverpool. Porque el otro día Jürgen Klopp le escribió y le puso te extrañamos, y sí, vaya que sí, extrañan tener centrales de calidad en el equipo red.
¿Cómo le haría falta de Sami Hyypiä, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel central de Liverpool tremendo?
Sí, tantos años estuvo ahí, ¿no?
Claro, ya tenemos que hacer un programa de la Premier de antaño que nos gustó tanto, con Titi Henry en el Arsenal, ¿no? El Arsenal de Titi, o el United de Ferguson, que campeonó, ¿no?, la Champions contra el Bayern, o el Chelsea campeón, ¿no? Hay mucho tema para hablar. Para cerrar, creo, el programa es, Oscar, la pregunta te la hago a ti. Dime. ¿Vacunará Lapadula al Inter?
Cuando a un goleador se le abre el arco, como se le ha abierto este fin de semana, después de 11 de 12 partidos y 81 días, uf, Lapadula marcando su primer gol desde que sacó el pasaporte y DNI peruanos, cuando un 9 se le abre el arco, yo creo que empiezan a entrar varias. Y Lapadula es un jugador que yo, como te digo, lo he venido siguiendo y está teniendo muy buenos partidos. Lo único que le faltaba era meterla. Esta fecha se le dio y vamos a ver si contra el Inter, yo le tengo fe, te digo que yo creo que moja Lapadula.
Sábado 30 de enero, 2:45 de la tarde, hora peruana. Inter Benevento, no se lo pueden perder.
Apunten. Hablando rapidito, solamente hablas de los equipos old school de la Premier, ¿no? de principios del siglo. Sí. Y no hay que olvidarnos de ese Leeds United, de Viduca, ¿no?
Claro, de Alan Smith.
De Alan Smith, un gran equipo.
¿Cómo se llama el otro? Lee Boyer, Ian Hart, el irlandés, el lateral izquierdo. ¿Qué equipazo era ese? Hablaremos de ese Leeds.
Y el Liverpool
campeón también, ojo.
Sí, bueno, el Chelsea en ese momento y el Manchester City no eran lo que son ahora, ¿no? Evidentemente el dinero, como dicen los árabes, los ayudó muchísimo a crecer y a ser los equipos que son ahora. Pero bueno, ya es tema de otro programa. Queríamos hablar un poquito sobre cómo van las tres grandes ligas de Europa. Ricardo, muchísimas gracias.
No, gracias a ti por el tiempo, por poder conversar un poquito más sobre estas tres ligas. Ya nos veremos la próxima semana, el próximo domingo, tal vez comentando los partidos, viendo si pueden vacunar los peruanos y si siguen las tablas como están hasta ahora, ¿no? Porque puede haber un cambio en la punta en Italia y en Inglaterra. Bueno, en España no, pero en las otras dos sí puede haber un cambio puntero.
De todas maneras, y ya saben, si es que les gustó, comenten. Mándenos sus opiniones. ¿Cuál es tu arroba, Ricardo, rápidamente? En Instagram, en Twitter.
Arroba Ricardo Larcón, escritor.
Perfecto, yo soy Oscar-Castro 14. Y también, ¿por qué no? Mándenos temas que podríamos tocar en otros programas. Así que su ayuda, su aporte va a ser valioso para nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Permiso.